24 de junio del año 1967 se debía realizar el ampliado nacional de mineros en siglo XX, donde iban a iniciar protestas contra la rebaja de un 50% de salarios, el aporte económico y voluntario para la guerrilla del Che Guevara y la posibilidad de que emerja un foco guerrillero en las minas. Para evitarlo, el presidente René Barrientos Ortuño ordenó al ejército tomar por sorpresa a los centros mineros y de esta manera terminar con cualquier amenaza en su gobierno de facto. Recordemos este hecho a través de los testimonios de dos personas que vivieron aquella masacre ocurrida en los centros mineros de siglo XX y Catavi. Julia Cruz Castellón, quien en aquellos años era dirigente de las amas de casa del sector Cancañiri, en la actualidad es dirigente de la Asociación Central de Rentistas Mineros de Cochabamba, con mucha tristeza recuerda la masacre.
Lo que puedo recordar es el 23, en la noche todos habíamos prendido las fogatas, como de costumbre, casa por casa, casi en toda la población minera y la población civil de Yayago. Pero nadie habíamos pensado lo que iba a pasar. Tenía que haber un ampliado minero donde tenían que hablar sobre el incremento salarial que había quitado Barrientos, sobre eso eran los reclamos.
De igual forma, uno de los rentistas mineros que vivió la masacre relata de cómo la gente ha sido sorprendida por los militares.
Bueno, eso ha sido porque dentro de nosotros es un recuerdo muy tremendo. Desgraciadamente hemos sido sorprendidos por el regimiento Range de Oruro, este de Chalapata. Donde nos han sorprendido a esa hora más o menos, a debido a esto, ha sido a las 3:30, pues, más o menos en mi entrada, ¿no? Llegaron hasta la altura, por ejemplo, del este de la estación que teníamos nosotros en Cancañiri. De ahí se bajaron de inmediatamente y la verdad que esa noche todos los compañeros, como de costumbre, todos hacían su fogatita, en fin, y otra cosa celeste. Pero no han respetado en Salvadora al llegar. Ya no han perdonado ni a niños, ni a mujeres, nada. Han empezado a tostarles de un canto. Y sería más media hora que nosotros nos hemos recogido, pero todos, la verdad es eso, sin mentir, estábamos entonados, mareaditos. Han pensado de que la gente, pues como siempre, ¿no?, hacían sus cohetilitos de hacerlo tronar, su celeste, ¿no? Pero con, ha empezado cuando salimos nosotros, toda la pulpería ya había estado posicionado con todo el armamento correspondiente, sus metralladoras, en fin, todo lo que es celeste, cerrado.
Pero el ataque fue tan sorpresivo que nadie sabía cuál era el motivo de esta masacre.
Había un comentario de que iban a determinar un apoyo para las guerrillas, y estos comentarios habían llegado hacia La Paz, hacia el gobierno. Pensaron que el Che Guevara iba a estar en las minas, después nos enteramos, y que por eso parece que ha mandado a masacrar al sector siglo XX.
Julia Cruz también recuerda cómo inició el ataque sorpresivo de los militares en horas de la madrugada del 24 de junio, cuando la mayoría de los pobladores decidieron descansar después de realizar las fogatas de San Juan.
A la madrugada del 24, a eso de las 3:30, cerca a las 4 de la mañana, toca la sirena. Y empieza directamente la balacera. Pensé que todavía era una balacera de la policía minera con los jucos. Pero quise prender la luz, ya no había alumbrado. Y empezaban a correntear la gente que estaba rodeados de soldados. ¿Qué habría pasado? Todos estuvimos sorprendidos. Lo único que pude hacer es que mi esposo no salga de la casa. No, porque a los hombres directamente los estaban baleando. Dije, no te muevas, no te muevas. Yo tampoco quise salir ni que salga mi hijo, que era pequeño todavía. Así amaneció los dinamitazos, la baleada. La balacera duró, diría yo, casi hasta las 8. A eso de las 7:30 entra una niña, dice, en busca de préstamo de pan. Pero, ¿qué estás caminando? Hay tanta balacera, le dije a la niña, y la niña dijo, no, solo a los hombres están disparando. Entonces me armé de valor, salí. Justamente cuando estuve cerca al baño de Salvadora, en mi lado había un poste, a la cual me habían disparado. Yo pienso que me han disparado a mí, pero al poste, Dios. Recién pude correr al resguardo, a la encañada, donde había otra compañera, me dice, lo han matado a Cupertino, a su esposo. Lo metieron la bala por la boca, porque había estado riendo el hombre. Él trabajaba en pulpería, Cupertino Caballero. Entonces nos armamos de valor, las mujeres no podemos dejar así. Pusimos la bandera blanca y con la bandera boliviana más para recoger a los muertos. Más arriba había otro muerto, Mario Vargas. A eso de las 9:30 me bajé hasta Siglo XX, nos encontramos con Domitila y fuimos a hacer el recorrido. Ahí murió Rosendo García Maisman, el dirigente minero.
Rosendo García Maisman, dirigente minero, presente en la noche de San Juan, ante el peligro de que pueda ser acallada la emisora La Voz del Minero, se enfrentó a las fuerzas del ejército, consciente de que corría el riesgo de perder la vida, y se sacrificó, dejándonos un ejemplo de patriotismo y entrega a los nobles ideales.
Rosendo García, minero y mataron en la noche.
Él había tocado la sirena del sindicato y en pleno cuando estaba tocando lo han acribillado. Entonces el cuerpo no había, buscaban el cuerpo, pero ¿qué han hecho? Los militares lo habían encajado a un armazón. Si no goteaba la sangre, nadie podía encontrarlo. Pero lo encontraron, sacaron, estaba acribillado. Rosendo García Maisman.
Al parecer, el gobierno de entonces, hablamos de René Barrientos Ortuño y su comitiva, no se conformó con mandar militares de un solo cuartel.
Ni conforme con eso, nos han cercado con 4 regimientos de diferentes partes. Viene, por ejemplo, de aquí de Cochabamba, han mandado un ejército, después de Oruro ha venido, de la segunda división, Rangel, y había otro regimiento más que lo han empezado. De ahí han empezado a recoger a los compañeros. Han venido casa por casa, tenían los campamentitos, han venido. Encontraban una guía, un fulminante adentro. Sin destino nos han llevado hasta la pista, de la pista sin destino, a diferentes países.
¡Nosotros tenemos que defender al gobierno! ¡Sí, señor! ¡Usted está con las heridas entonces! ¡Tú te vas a poner a disparar, indio de mierda!
El asesinato de hombres, mujeres y niños no fue suficiente para los militares. Incluso enterraron a muchas personas que aún estaban con vida en un pozo que se lo conocía como el Kenco.
Ahora tenemos un depósito de lama. Es como una lagunita que tenemos en Catavi. Es grande, grande. Todo lo que lleva, por ejemplo, del mineral, vale el este, la, no, o sea, el mineral más finita que pasa como... Como la mitad nomás así, y ha sido detenido ahí. Que al extremo han llegado, vivitos los han encajado a unos cajones y los han botado ahí adelante. Y nunca más hemos podido recuperar ni para enterrar. Aquí todavía notamos nosotros cuando no han matado a uno o dos. Allá ya no se sentía la cantidad que han matado. Yo me bajaba, por ejemplo, para ver, por ejemplo, la morgue de abajo, está ahucado como leña.
Julia Cruz continúa con el relato, recordándose de las personas acaecidas en la masacre.
Después nos fuimos hacia la población civil, había bastante muertos, había una señora que lo han vaciado el estómago con el vasocaso, había estado embarazada, el bebé estaba botado en otro lugar y la señora completamente con el estómago vaciado. Al día siguiente fue el entierro en caravana. Adelante estaba el niño, el niño que le vaciaron a la señora. Después estaba Rosendo García Maisman, había caído Cupertino Caballero, había caído Humberto Sanabria y Mario Vargas. En fin, sumaban más de 40 los fallecidos. Después, ¿qué pasó? Nos enteramos por qué habían enviado Barrientos a masacrar, porque pensaron que el Che estaba en las minas, pero no estaba, solamente tenían que aprobar una ayuda no me acuerdo si es de media mita o de una mita para mandar a las guerrillas.
La dirigenta también recuerda, durante y después de la masacre, que han sido acallados hasta con la intervención de las emisoras mineras.
Más que todo ha sido la voz del minero.
Por la justicia social y la liberación nacional del pueblo boliviano, Radio La Voz del Minero, desde el siglo XX, Potosí, Bolivia.
La 21 de Qatar.
Buscando la libertad para el trabajador minero y del país, Radio 21 de diciembre, ondas corta y media, irradiando su mensaje de liberación desde Qatar, Potosí, Bolivia.
Esos han funcionado nuevamente cuando el general del pueblo se ha hecho cargo, pues, de Bolivia. Ha sido como presidente Juan José Torres. Ahí ha venido la tranquilidad, pero tampoco ha durado, pues, mucho tiempo. También a nuestro JJ lo han liquidado con golpe de Estado Banzer.
Todas estas radios hablaban de las luchas de los trabajadores.
Mi marido también, compañero, ha sido masacrado por el gobierno, compañero.
Se escuchaban las voces valerosas de las payiris, mineros, estudiantes, del pueblo en general, que exigían con mucho coraje sus derechos a pesar de ser reprimidos constantemente. Julia Cruz, con voz entrecortada, recordó que por la masacre de San Juan no se hizo justicia. Hasta la fecha, nadie, mucho menos la justicia boliviana, dio con los responsables de la masacre, a pesar de que era de conocimiento público que el presidente de entonces, René Barrientos Ortuño, fue el principal autor de enviar militares a Siglo XX y Catavi para eliminar a los pobladores del centro minero la madrugada del 24 de junio de 1967. Así, rememoramos la historia que marcó la vida de los trabajadores mineros que luchaban por sus derechos laborales e injustamente perdieron la vida. Este trabajo va dedicado a todas las personas que son la memoria histórica de Bolivia. En el reporte, Jael Saavedra Capiguara.